Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Ahora sí vamos a dar inicio. Principalmente me gustaría que te presentaras un poco. Recuerda que esto lo van a escuchar después las otras personas en diferido, las que vayan entrando pues también en directo, pero quiero que me expliques un poco pues tu carrera y bueno, tu estudio y tus experiencias sobre el tema de turismo aquí en Panamá.
Ok, primero que todo muchas gracias por la invitación. Me enteré de tu proyecto gracias a una persona que conocemos en común y me interesó, me parece súper interesante y súper cool que hayan personas como tú y como el grupo de que conforma Teledacta con esta iniciativa bien, bien chévere. Bueno, ahora sí, a presentarme. Yo soy Kevin Domínguez y estoy estudiando la licenciatura, una licenciatura con un nombre bien largo, Licenciatura en Humanidades con énfasis en Turismo Alternativo, pero recortémoslo a Turismo Alternativo.
Okay.
Y bueno, no he empezado hace tanto, realmente llevo el segundo semestre terminado, ahí más o menos. Todavía tengo que repasar algunas materias, pero con todas las ganas de aprender y como tú dices, buscando y siendo autodidacta en todos los aspectos que se pueda y que me apoye en esto de mi formación como especializado o como énfasis en turismo alternativo. Yo quisiera empezar comentando un poco sobre lo que es el turismo. Decía un profesor mío de matemáticas que me dio en el verano de la universidad que para poder empezar a entender algo, primero debemos tener claro el concepto. ¿Tienes claro el concepto? Claro. No siempre nos preguntaba. Entonces empecemos un poco rondeando lo que es el concepto del turismo. ¿Qué es el turismo realmente? Si nos ponemos un poco técnicos y un poco estrictos con la materia, nos podemos ir a la Organización Mundial del Turismo, que es la sección de las Naciones Unidas que se encarga de velar por el turismo a nivel mundial, y nos sale una definición que se las digo ahorita mismo textualmente. Dice: el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Ahora, esta es una definición bastante técnica para los que empiezan a estudiar esto y quieren como desarrollar un poquito más a fondo lo que es la definición. Pero para ponerlo un poquito más sencillo, el turismo es cuando una persona viaja de su sitio habitual a otro para recrearse, porque tiene tiempo libre, porque quiere conocer, porque quiere disfrutar. Tener claro también que el turismo abarca, el turismo es como un engranaje muy grande que está conectado a otro, es como un reloj, ¿no?
Sí,
donde perfecto. El turismo es el engranaje más grande y abarca otro montón de cosas pequeñas. Para ponerte un ejemplo, supongamos que llega una persona de Brasil, viene aquí a Panamá.
Okay.
Esa persona viene, ya sea porque conoció, le dio gusto de ver nuestro país por un tour operario o un sitio web. Con eso se interesó.
Y una oferta de turismo aquí en Panamá.
Exactamente, se interesó y vino al país. ¿Cómo vino? En un avión. ¿Quién ganó en ese transporte? La aerolínea. Ahí va un agente, un actor beneficiado gracias al turismo. Luego el turista llega aquí a Panamá y lo recibe un guía turístico que lo va a mantener durante todo su viaje, recorriéndolo por todos los sitios que él desee ir. ¿Quién también ahí se benefició? El guía turístico, gracias a esa persona. Luego esa persona decide viajar en un auto, quiere recorrer todo el país en el auto. ¿Quién gana ahí? La arrendadora, gracias al alquiler que hizo esa persona. Si esa persona se quiere ir de aquí a Bocas del Toro, supongamos que tiene que hacer 3 paradas en alguna estación de combustible. ¿Quién gana ahí? La estación de combustible, gracias a esa persona. Y así, claro, sucesivamente va beneficiando el turismo a diferentes áreas de la región o del sitio al que él se vaya a dirigir. Más que todo donde él se vaya a hospedar y vaya a consumir todos los productos turísticos, todos los sitios que vaya a visitar, ¿no? Que consuma ya sea la gastronomía, que consuma de la cultura o que aprenda de la cultura. O sea, todo eso va siendo un beneficio gracias a esa persona que vino aquí a conocer el Panamá o el destino que él decidió elegir para visitar. Ahora, teniendo un poquito más en claro lo que es el turismo, que es un agente grande que beneficia en muchas áreas y que tiene un fin de conocer, de viajar por ocio, por recreación, tenemos que tener claro también quién es el principal actor. Como dije, en el ejemplo era el brasileño que quería venir a Panamá gracias a la oferta que encontró por internet, por redes, por donde sea, encontró y vino.
Okay.
Para seguir un poquito más hondeando en los conceptos, sabemos que existe la palabra viajeros. Eso de una vez nos dice viaje, significa que hay un viaje. Sí, hay un viaje, pero podemos definir ese concepto de viajero, podemos separarlo en dos y enfocarlo más al área de viaje por recreación y al área de otro tipo de viajes o otro tipo de viajeros. Si nos vamos a otro tipo de viajeros que no son contemplados a la hora de ver lo que es el turismo, son los viajeros que vienen con problemas de migración, son personas que se les dice pasajero en tránsito porque llegan al país, pero aquí esperan una escala para irse hacia otro país. O sea, llegan para esperar otro avión y se van. A eso se les conoce pasajero en tránsito. También tampoco se les contempla dentro del turismo. O las personas que vienen del extranjero y se quedan aquí en Panamá para trabajar o para hacer su vida durante un par de años. O sea, ese es otro tipo de viaje que realizan las personas. Y los viajeros...
Añadiendo a esto, añadiendo a esto un dato técnico, para las personas que nos están escuchando, el turismo interno genera alrededor del 15% total que aporta pues a la industria anualmente, y esta suma asciende a más de 4.000 millones de dólares. Así que sumamente importante todo lo que está explicando en este momento Kevin, por el engranaje que se genera, pues sale de este 15%. Así que bueno, continúa.
Es correcto. El turismo es... Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo lo que ha pasado durante esta situación, ¿no? Seguía. El otro tipo de viajeros que contempla el turismo es dos. El turista, el que todos hemos escuchado alguna vez, no, un turista, el turista viene aquí. El turista es una persona que sí, viaja para conocer un sitio y se queda más de 24 horas en el sitio. Significa que se hospeda, se queda a dormir, pasa una semana, pasa 2 días, etc. Y el otro tipo de viajeros contemplados por el turismo es el excursionista, que esas son las personas o los viajeros...
Mochileros, como le suelen llamar.
Sí, exacto, también. Van a un sitio, pero no se quedan menos de 24 horas o no se quedan durmiendo allí. También las personas que viajan en crucero se les considera excursionistas, no turistas, porque ellos van a un sitio y se quedan allí menos de 24 horas y entonces se montan al barco y siguen por su camino.
Se quedan hacia otro destino, ¿eh?
Exacto. Entonces, esos son el actor principal que mueve al turismo. Son los viajeros. Ahora, cuéntame.
Partiendo de ese punto que tú me comentas sobre todo el tránsito y bueno, toda la economía que se genera alrededor de los viajes, alrededor de todo el mundo, precisamente hablando ahora de Panamá, pues nuestros atractivos me gustaría que me comentaras un poco, pues la mayoría conoce el principal, que creo que es el que le llama la atención a la mayoría de extranjeros, tal vez estoy equivocado en este dato, tú me corregirás, sobre el canal de Panamá. Entonces, aparte del canal de Panamá, ¿cuáles tú dirías que son los atractivos turísticos que más llaman la atención a los extranjeros y por los cuales pues vienen a tratar de hacer una travesía o les a algún lugar en específico? Cuéntame un poco sobre eso.
Sí, mira, ahondando un poquito más al respecto, en el turismo, en el estudio del turismo, se conocen a los sitios que llaman la atención de las personas del extranjero o las personas también nacionales. Para ir a visitarlos se les conoce como destinos turísticos y atractivos turísticos en particular, ya mencionando cada punto. Tienes toda la razón con respecto a que el canal de Panamá ahorita mismo es el mayor atractivo turístico que tiene el país, ya sea porque es una de las obras de ingeniería del siglo XXI, o bueno, del siglo XX, perdón, más grandes que se han hecho, o por el funcionamiento que conlleva toda esa travesía entre los barcos. Y todo eso llama mucho la atención a los extranjeros y es una de las principales razones por las que vienen a visitar Panamá. Y te comento otros puntos más, otros atractivos también. Tenemos, mira, la ciudad de Panamá en sí es un atractivo turístico muy llamativo. Y de allí salen otros atractivos turísticos, como puede ser el Casco Viejo, que es otro de los puntos que también son muy visitados por los extranjeros. Vendría el Conjunto Monumental Histórico de Panamá la Vieja. También tendríamos lo que es el Valle de Antón, el Volcán Barú. El Volcán Barú también es un sitio muy visitado. Chiriquí, el área de Chiriquí es bastante concurrido turísticamente. También déjame decirte que no solo sitios, no solo lugares son considerados destinos turísticos o atractivos turísticos, también ferias, la gastronomía de un sitio, los bailes, la cultura, también se considera destino turístico y un punto que puede ser atractivo para que capte la atención de personas extranjeras o también nacionales que quieran visitar. Por lo menos, mira, la Feria de las Flores que se hace en Chiriquí es muy llamativa y atrae a muchas personas para el área de Boquete. La Feria del Café, no sé si has escuchado de la Feria de las Naranjas.
No.
Que se hace por allá
pero,
por Churuquita.
Pero me comentaron una anécdota un poco graciosa sobre eso. Te cuento. Yo preguntando sobre ferias, precisamente, pues, porque conocía solamente la de Chorrera, y bueno, la que hacen en mi pueblo allá en Penonomé. Pues, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Cañaveral, se los recomiendo. Bueno, ya no, porque evidentemente por tema de la pandemia se ha dejado de hacer, pero cada 20 de enero se hacían lo que eran las patronales allá, pues yo iba sin falta todos los veranos. Pero precisamente, pues preguntando por ferias y esto, me comentan de varias ferias, y una de esas pues es la Feria de las Naranjas. No he tenido nunca la oportunidad de ni siquiera saber dónde se hace ni nada, pero me pareció bastante curioso que existiera una de estas ferias en Panamá. Así sí, que bueno, mira, cuéntame tú de qué se trata más o menos.
Esa Feria de las Naranjas se hace en el área de Churuquita. Eso, la verdad, yo todavía estoy bastante verdecito en lo que es conocer y recorrer mi país, pero andamos en eso. Pero el área de Churuquita es en Coclé, y okay. es una feria, supongo que le dicen la Feria de las Naranjas porque esa área es muy productora de naranjas. Hace no tanto tiempo tuve la oportunidad de estar por allá y se veían los cerros como están llenos de naranjas, o sea, llenos de naranjos, del árbol de naranja. Y mucha gente haciendo fila para comprar naranjas. Entonces me comentaban las personas que tuve la oportunidad de compartir con ellos que la Feria de las Naranjas es una feria muy cultural, ¿no? Muy pueblerina, donde se hacen bailes, donde van estos artistas célebres típicos de Panamá: Ultiano Vergara, Sammy Sandra, O sea, es una feria cultural y artesanal que se hace ahí en el área Churuquita. Y hablando ahorita un poquito más de las ferias, también la feria, que esa ya cogió un nombre mucho más pesado, la Feria Internacional de Azuero. Esa es una de las
ferias. Coméntame tú por qué es internacional.
Bueno, esa feria, al igual que la Feria Churuquita, es también cultural, tradición, bailes, cantos, pero también es un punto donde se vende, donde hay mucha oferta y demanda de diferentes mercancías.
Artículos de turistas, supongo, ¿no?
No tanto de turistas, también artesanías, hasta ganado. También tuve la oportunidad de ir y habían estas subastas de ganado. Entonces no solo los panameños van a esa feria a conseguir ese tipo de mercancía o de animales, sino que venían de otros países de Centroamérica a entonces negociar, ¿no? Es un punto de negocio y también un punto cultural y festivo para el área de Azuero.
Wow. Caballos, me imagino, caballos de raza, potros, etcétera, que estén animales muy bien cruzados. Sí, exacto.
Okay, a buscar okay. Genética de la buena.
Muy interesante todo lo que nos comentas sobre nuestra cultura panameña. Pues para los que nos están escuchando y acaban de entrar, bienvenidos a Estéreo. Primero que todo, hoy estamos tocando el tema del turismo en Panamá. Estamos con Kevin, él es un estudiante precisamente de la carrera de turismo alternativo, y bueno, nos comentaba un poco acerca de lo que era todo lo relacionado a cómo es el concepto de turismo y pues lo que produce en cadena en beneficio para la economía de nuestros países. Pero también recordarles a la gente que tienen aquí el botón del micrófono para enviar sus audios. Si les interesa lo que estamos comentando, pueden enviarnos sus audios con sus opiniones, siempre desde la medida del respeto, y nosotros pues vamos a estar escuchándolo aquí. También están los aplausos que están tirando ahorita. Precisamente ayudan para que la plataforma Estéreo recomiende el podcast a más usuarios, así que se les agradece un montón por todo el apoyo, y también pues el de compartir si les está gustando y quieren compartirlo con algún otro usuario. Kevin, entonces sígueme comentando sobre todo lo que estás haciendo ahorita tú mismo en tu carrera. Pues me gustaría saber un poco de cuál ha sido la experiencia que tú has tenido como estudiante dentro de esta carrera, y también pues evidentemente háblame un poco de cómo ha sido estudiar turismo online.
Cómo no. Aprovechando ahora que mencionaste lo de la participación de los oyentes, que aprovechen la oportunidad y manden audios con respecto al último viaje que hicieron, qué sitios visitaron, si son de otro país, pues que nos mencionen algún sitio de por allá para investigarlo y todo eso, ¿no?
Por supuesto.
Me comentabas. Exacto. Me comentabas que mi experiencia como estudiante, mira, yo empecé a estudiar turismo, creo que no fue en el mejor momento, porque empecé a estudiar turismo y ¡pum!, cierran todo se va cerrando y el turismo se va al suelo. Ahora comentamos un poquito más sobre eso. Y vinieron las clases virtuales de una carrera en la que se necesita mucha práctica en campo, mucha gira, mucho conocimiento en viendo a nuestro profesor cómo se desenvuelve en un área con personas, con grupos de personas. Entonces yo empiezo la carrera de esta manera, en un momento histórico, donde la educación se tiene que adaptar de forma rápida, con profesores con mucha dificultad con los profesores, con la conexión, con la metodología de las clases, todo eso. Y bueno, así empiezo yo mi carrera de turismo. No te voy a negar que hubieron profesores muy interesados, muy conscientes de la situación, y dieron todo por el todo para que nosotros tuviéramos una clase interactiva, divertida, entretenida, y que realmente nos nutriéramos con el conocimiento que nos puede brindar una clase presencial. Pero también
a estos profesores
que se toman
ese tiempo, porque Se agradece muchísimo, de verdad. No sé si, bueno, después este podcast lo escucha algún profesor, pero gracias, y eres uno de esos que se ha tomado toda la molestia de investigar y actuar, aunque quizás no estés muy adaptado al sistema tecnológico. Cualquier tipo de cosa que hagas en pro a la educación se agradece a los estudiantes. De verdad, lo aplaudimos un montón. Así que bueno, Kevin, perdón que te interrumpiera, continúa.
No, y con todo el beneficio de lo que estás diciendo, se agradecen más profesores así, y ojalá sigan habiendo muchos más. Y bueno, así empiezo mi carrera, ¿no? Termina el primer semestre con algunas dificultades ahí, como lo que tú decías, con algunos profesores que no ponían tanto de soporte, ¿no? Y otros que todavía no se adecuaban a la tecnología. Bueno, segundo semestre, lo mismo, profesores muy buenos, profesores no tan buenos, pero ahí seguíamos. Exactamente. La cuestión es que, para serte bastante sincero, tuve que retirar algunas materias, por eso te decía que todavía no, segundo semestre a medias, tuve que retirar algunas materias, porque estuve trabajando. Y algo curioso que me gustaría comentarte con respecto a la educación virtual y cómo a veces no debería ser un camino, o todavía no debería ser el 100%, y es que una de las materias que retiré, tengo notas, y el profe, y yo no entregué nada de ese profesor, y me puso una nota, y me puso una B, me puso una nota alta. Wow. Cuando yo vi eso fue como que, bro, ni siquiera estuve en tu clase y me pusiste una nota, entonces, ¿qué clase de aprendizaje tuve ahí? O sea, pasé al siguiente nivel, pero realmente no vi nada.
No hubo aprendizaje.
Exactamente. Y fue como que la cuestión no me está gustando. La cosa es que, bueno, seguí. Ahorita mismo estoy tratando de aprender por mi propia cuenta, buscando todo lo que vendrían siendo los temas, para reforzar todo lo que todavía falta por dar.
Y el espíritu de autodidacta.
Exactamente, exacto.
Continúa.
Ajá, bueno, y ahora sí me mantengo en esto, en tratando de estudiar lo que vendría siendo los puntos geográficos de Panamá, todo lo que es los atractivos turísticos, lo que es el mecanismo del turismo, también algunas políticas que se están haciendo aquí en Panamá, entre otras cosas, ¿no? Todas relacionadas.
Qué interesante que toques lo de las políticas, porque yo tengo aquí una serie de temas un poco importantes o controversiales, vamos a llamarlos de esta manera, que me gustaría tocar contigo precisamente, relacionados, bueno, a la política de los planes de acción que se vayan a ejercer para todo este surgimiento del turismo después de la pandemia, ¿no? Pero antes de ir a eso, quiero comentarte un poco y hacer hincapié de eso que dijiste, muy importante, que cada uno de los participantes que ha venido a este podcast, de alguna manera u otra, han demostrado su espíritu autodidacta, dando el claro ejemplo de que como estudiantes jóvenes tenemos que tener muy en claro que la educación no se basa simplemente en lo que aprendemos en las aulas o en lo que aprendemos ahora en casa, estando virtuales, sino que se trata más del entusiasmo como estudiantes, de investigar, de poner presente pues nuestros objetivos y marcarnos metas más fijas que nos permita desarrollarnos mejor como personas y estudiantes. Y eso es muy claro, y te felicito en serio, porque es prácticamente lo que estamos buscando con el proyecto de Teleata, que sean muchas más las personas que se animen a tener este espíritu, ¿no? De buscar por su cuenta y aprender por sí solos. Entonces, me parece genial lo que estás haciendo. Y bueno, partiendo de ese punto también, me gustaría saber un poco, ¿cuál piensas tú que es el principal problema que enfrenta el turismo actual?
Bueno, antes de tocarte ese punto, pongamos la mesa, pongamos en el escritorio, ¿qué es lo que está pasando actualmente?
Va.
Miren, veamos el turismo. Te decía que había sido algo histórico. ¿Por qué? El turismo, desde que empieza a formarse, a fortalecerse, a consolidarse, empieza a crecer exponencialmente, va creciendo, siempre estuvo en aumento. Durante muchos años no había habido casi nada que hiciera que el desarrollo del turismo decreciera. Todo lo contrario, siempre iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para ponerte una
cifra... Déjame añadir datos a eso para que la gente sepa que, bueno, lo que estamos diciendo aquí se comprueba con datos. Hay una gráfica específica que invito a todos a buscar, si tienen el tiempo, que es el Plan Maestro de Turismo Sostenible del 2020 a 2025, el cual, pues, hay una gráfica en la página 22 que indica el crecimiento de, precisamente, del ingreso porcentual bruto, que iba desde el 2007 hasta el 2018 en aumento. Precisamente le digo las cifras, pasando de 1.800 millones de balboas del 2007 a 7.7 millones de balboas en 12 años, un crecimiento medio del 13.3%, lo cual, pues, permitió precisamente que el PBI también creciera, pues, exponencialmente en un 10.8%, que, bueno, son, siguen siendo datos técnicos, pero para que entiendan, en resumen, el turismo fue de manera exponencial, al menos en nuestro país, algo muy, muy positivo. Arriba. Sí, iba totalmente
exponencial. Como te decía, ahora hablando un poquito de las personas aquí en la Organización Mundial del Turismo, te puedo comentar que utilizando la misma fecha, en el 2009, a nivel mundial, para ponerlo con un número mucho más impactante, a nivel mundial en el 2009 hubieron 898 millones de personas que viajaron gracias al turismo. Que arribaron a un sitio para hacer turismo. Okay. Al 2009, 898 personas. Para 10 años después, para el 2019, allá habían 1.461 millones de personas. Wow. Que habían viajado para el turismo. Ahora, ¿qué pasa en el 2020? ¿Cuántas personas han viajado? 381 millones de personas.
Wow.
Que es un montón, claro, pero de las, sí, 1.400 que habían el año pasado, el año en el 2019, se redució a 381 millones, y eso que el apogeo del COVID-19 empieza después del primer trimestre del año pasado. Significa que hubieron 3 meses en donde muchos países estaban abiertos y la actividad se estaba llevando de manera regular. ¿Qué sucede? Que llega 2020, hay un COVID por allá por Asia, un virus por allá por Asia, nadie le está tomando en serio, acá estamos todos chillax, estamos carnavaleando, estamos chéveres, muchos países,
sí,
estaban
yo así, primero,
no Panamá.
Yo primero diciendo que eso está allá en China y eso no llega, y 2 semanas después me cayeron la boca, pero continúa.
Esa sorpresa se la llevaron muchas personas, no fuiste el único. Y cae ese virus, cae esa alarma, esa emergencia, y los países no saben qué hacer porque es la primera vez que se enfrentan a algo así, y se van guiando por organizaciones mundiales, pues, la Organización de la Salud, que es lo primero que se decide. Señores, cierre fronteras. ¿Cómo se produce un turismo internacional que es el que más mueve economía,
dinero,
cuando no, cuando nadie puede mover, salir de su país? Ahí hubo una decaída. ¿Qué viene después? Señores, cierren países y no dejen que nadie salga, cierren puertas, nos vamos a encerrar todos a ver cómo pasa esta cuestión. Ahí todo se fue al caño, todo se fue en picada. ¿Por qué? Porque el turismo depende de relacionarse con otras personas, ¿no? El turismo depende de la relación que tú tengas con el mesero que te trajo el sancocho bien rico que estabas esperando ahí en Boquete, depende del chofer que te va a llevar o del taxi que te va a llevar para allá, para Casabruja, tomate un par de pintas. Todo eso se fue, desapareció, ya no está. ¿Y por cuánto? ¿Por cuántos eran? ¿Cuántos meses fueron? Si me puedes ayudar ahí.
Más o menos 10 meses.
Imagínate, 10 meses en los que nadie, solamente los de trabajos esenciales podían salir, y ellos no iban a estar viajando por ahí porque tampoco se podía. Sucede eso, sí. y el turismo se fue a pique. No había turismo, es que no existe el turismo si las personas no pueden salir de su casa. Se va a pique.
Claro, aunque se hagan estas alternativas online, de porque recuerdo para tiempo de pandemia que había muchos que estaban diciendo, por ejemplo, no, que vamos a ver un museo online. y era esto de hacer interacción turística por medio, pues, de los recursos que teníamos.
Las redes,
ajá. Sí, de las redes totalmente. Y claro, no es la misma experiencia para nada.
No, en lo absoluto. Y entonces, como te digo, ese engranaje que abarcaba un montón de cosas se reducía a una relación digital con un contenido que, si no me equivoco, era gratuito, que eran los museos que ofrecían tours virtuales por sus galerías.
Correcto.
No sé si hay un beneficio de promoción, pero no hay un beneficio económico. Y
claro, porque bueno, al menos que la página esté monetizada, pero al menos en mi experiencia le puedo decir a la audiencia que yo visité, pues, varios de los museos online en esos tiempos de pandemia. Porque precisamente uno nunca ha tenido la experiencia de ir a un museo físico. Y bueno, aprovechando de que ahora habían abierto sus puertas online, pues decidí ir a algunos. Y de verdad estaba muy interesante, pero sentía que igual estaba viendo fotos que podía buscar en Google. Entonces era un poco triste, la verdad, siendo totalmente honesto con ustedes. Así que estas páginas tampoco las veía monetizadas ni con anuncios ni nada, así que yo supongo que tampoco recibía ningún ingreso los museos por eso. Continúa.
Sí, y algo importante que dijiste, que sentías como si estuvieras viendo fotos, que era algo triste o un poco triste, y es que el tú estar físicamente en un sitio contemplando la Mona Lisa, el Grito, sintiendo el ambiente, empujándote con la gente para tratar de mirar ese precioso pedazo de pintura que pintaron hace siglos atrás, todo eso conlleva una experiencia muy humana.
Correcto.
Y se pierde completamente cuando es digital. Así que ahí vamos ahondando un poquito lo que vendría siendo cómo puede evolucionar el turismo. ¿El turismo realmente puede volverse completamente digital? Yo en lo personal no lo creo.
No, yo tampoco. Siento que hay cosas que, igual siendo del área de la tecnología, créanme que nada me gustaría más que todo se integrara, pero hay cosas que no se pueden y van a seguir siendo totalmente humanas, y en una de esas, pues, es la interacción. Claro, ahora, pues, alguno de mis colegas o gente que estudia conmigo me dirá, pues sí, pero en un futuro tal vez tengamos hologramas, ya, pero no va a ser lo mismo. No, nada puede reemplazar la interacción humana física, donde estás hablando, interactuando, entendiendo del panorama, la cultura de otro sitio. Creo que eso es totalmente irreemplazable.
Exacto. Y bueno, el turismo se vino a pique. Como tú dijiste, esas fueron algunas alternativas para mantener como ese entusiasmo de que todavía hay promoción, de que todavía se pueden visitar de alguna forma sitios bien importantes, sitios bien interesantes, pero el turismo estaba en el suelo, nadie podía salir. ¿Qué sucede en Panamá a finales de octubre, si no me equivoco, o a inicios de octubre? Abren los aeropuertos, se abre el aeropuerto.
Sí.
Pueden llegar personas de todo el mundo, si no me equivoco, de todo el mundo pueden llegar a Panamá, claro, siguiendo unas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles eran estas medidas de bioseguridad? Primero que todo, la que todo el mundo ya conoce, ¿no? usa y a veces hasta es aburrido, que es la mascarilla. Ahora, tenían que traer su examen, su resultado de que era COVID negativo. Y después entonces tenía que pasar una cuarentena de 15 días, si no me equivoco. ¿Sabes?
Sí. De hecho, tengo, pues, precisamente uno de mis amigos para ese entonces estaba estudiando en Inglaterra, y cuando tuvo que, bueno, regresar a Panamá, tuvo que hacer la cuarentena obligatoria. Él regresó, creo que apenas que reabrieron los aeropuertos, y él tuvo que pasar por esa cuarentena obligatoria de 15 días. Así que sí, tengo presente ese momento. Pero, mira, mencionas ahora justamente cuando hablamos del problema, siempre hablamos también de cómo se solucionan las cosas. Aunque no hemos terminado de tocar toda la situación completa, sí me gustaría que, posterior a que me terminaras de explicar pues el problema, cómo se adaptaría si no es totalmente online, y pues una de las soluciones alternativas que, bueno, vamos a discutir más adelante. Así que, ¿continúa?
Sí, me parece bien. Te seguía diciendo, el turista que quería venir a Panamá, el visitante, viajero que quería visitar Panamá, tenía que pasar 15 días encerrado. Dime tú si vas a ir a algún lugar para pasar 15 días de ese viaje encerrado en un hotel. No tiene gracia, claro. El turismo ahí no se reactiva por total. Entonces, en algunos otros países, el plan que toman es que quitan todas las restricciones de ese tipo. No, si no me equivoco, en Costa Rica, nuestro vecino, para viajar a Costa Rica no necesitas ni prueba de COVID negativa, no necesitas ni prueba de nada, y no vas a pasar 15 días. O sea, tú entras, normal, chévere. Claro, tienes que tener tus medidas de bioseguridad y otro tipo de seguro, si no me equivoco, tienes que contratar uno. Pero esos fueron casos muy particulares que se dieron alrededor del mundo. Que, claro, ¿por qué hacen eso? Yo siento que es más que todo porque esos países dependen mucho. Su Producto Interno Bruto, como tú dijiste, en Panamá es el 10%, el 15%. El 15%. En cambio, en Costa Rica dependen mucho más de esa actividad económica para poder mantener su economía estable. Y por eso hacen este tipo de estrategias, ¿no? Más arriesgadas, se podría decir, pero igual ellos tienen sus estrategias y sus medidas de bioseguridad. Bueno, aquí en Panamá... aquí en Panamá actualmente todavía se mantiene lo que vendría siendo, para poder entrar necesitas tu prueba de COVID negativa. Si no tienes la prueba de COVID negativa o la tienes ya como vencida, porque son 48 horas, tienes que hacerte una aquí al llegar a Panamá, y si sales negativo, pues perfecto, vaya a disfrutar. Y si sales positivo, pasas una semana, 7 días, y te toman de nuevo otra prueba rápida. Así que esa fue las medidas que tomaron Panamá con respecto a la entrada de los turistas.
Ahora, me gustaría mencionar algo también, antes que sigas. Pues uno de mis canales favoritos es el de Luisito Comunica, y él habla precisamente de esto que comentas tú, de los países pues que requieren cuarentena obligatoria. De hecho, uno de los videos recientes donde él quería hacer un viaje donde tocara su dedo, o sea, agarraba uno de estos globos terráqueos, lo giraba, y pues donde cayera su dedo iba a ir a ese destino. Y pues se guió con un mapa donde se veían pues los países en amarillo, rojo y verde, creo, siendo rojo el nivel pues más alto en cuanto a la alerta de COVID, el amarillo como una instancia mediana y el verde como un pase libre. Entonces, precisamente él seguía por esto y pone la regla en el video que si el país tiene una cuarentena de 14 días, ese país quedaba nulo, porque como tú mismo mencionas, nadie va a ir como turista a visitar un país donde tiene que ir 14 días, ya es prácticamente cuánto, la mitad de su viaje, si va un mes, por ejemplo, que es perdido tú completamente, o sea, no merece la pena ni obviamente el dinero. Así que sí, por comentar esa parte, también es muy interesante que la gente, si está planeando viajar o tiene presente eso, tener en cuenta pues cuáles son estos factores alrededor del mundo. Ahora sí, continúa, Kevin.
Sí, no te equivocas, yo también vi el video, lo vi hace poco y se fue para Kenia, si no me equivoco.
Sí, se fue para Kenia, correcto.
La cuestión es que ahorita mismo Panamá se encuentra en un estado amarillo, ¿no? Porque puedes venir, puedes visitar, sin embargo tienes unas medidas de entrada mucho más restrictivas, entre comillas, más... ¿cómo te podría decir?
Sí, un poco más cerradas en ese sentido.
Todavía falta ver cómo evolucionan las estadísticas y todo lo que menciona el MinSA, para ver cómo van a ir disminuyendo estas restricciones. Bueno, ¿te acuerdas cuando llegó la cuestión de la cepa británica.
Sí, que había una revolución porque había pues esta nueva cepa que, para hacer un poquito de docencia en ese caso, la gente que se quiere informar, cuando los virus pues obviamente se pasan o se replican de muchos cuerpos, como las células, ocurren mutaciones. Entonces estas mutaciones, a las cuales consideramos pues como productos diferentes, vamos a decirlo así, precisamente en el lado británico se genera pues una nueva variante de la COVID, y esta se presume que es mucho más contagiosa que la que ya conocemos a día de hoy. Entonces, ahora supongo que tú me vas a comentar algo sobre ese fenómeno, pero para hacer un poquito de docencia sobre eso, ahora sí continúa, Kevin.
Sí, desde ese momento que empezó lo de la cepa, la nueva cepa, la cepa británica, que era más peligrosa o más contagiosa, aquí en Panamá se restringieron la entrada de las personas que hubieran tenido contacto, hubieran estado en Inglaterra durante esa época. Se restringió. No sé si ya lo han vuelto a reabrir, tendría que chequear ahí, pero desde el 22 de diciembre, si no me equivoco, se restringieron completamente las personas que tuvieron contacto o que vienen de ese país, no pueden entrar a Panamá.
Ok, eso es muy interesante saberlo, porque yo no tenía al menos conocimiento de esto, y bueno, para la gente que está escuchando, les recuerdo también que pueden enviar aquí audio en estéreo a través pues del iconito ese del micrófono, pueden dejarnos sus audios, sus experiencias acerca de últimos viajes que hayan tenido, o precisamente, bueno, si han tenido familiares, amigos con experiencias de haber viajado, o ustedes mismos ganas que tengan de visitar un sitio, lo que quieran comentarnos acerca del podcast, con mucha educación y respeto, pues vamos a estar respondiendo a sus preguntas y a sus comentarios. Entonces, Kevin, retomando acá con todo esto, ya planteamos un poco el problema, ya estamos hablando de las características principales de lo que enfrenta Panamá hoy en día en cuanto al turismo, pero también me gustaría mencionar precisamente, pues el gobierno actual tiene, como mencionaba al principio para los que estuvieron, un plan maestro de turismo sostenible que, bueno, particularmente iniciaba del 2020 al 2025, que es pues el periodo que dura el gobierno actual. Es un archivo muy extenso de 424 páginas, los invito a que si quieren leerlo y les interesa el tema, pues háganlo. En específico yo tuve algunos puntos que me gustaría comentar contigo, entre ellos está precisamente contemplado aquí un poco lo que vendría siendo el turismo interno. Quiero hacerte una pregunta muy clara. ¿Crees que los panameños, antes de la pandemia incluso, éramos consumidores de nuestro propio país? ¿O la percepción que tú has tenido dentro de, pues, el estudio de todo esto es que nosotros como panameños nos falta un poco más visitar nuestros propios sitios culturales que, bueno, como comentamos al principio, hay una gran diversidad? Así que bueno, explícame un poco sobre esto y luego vamos a las soluciones sobre los problemas.
Sí, mira, antes de la pandemia, yo siento, mi percepción muy muy personal es que aquí en Panamá el turismo interno no está tan desarrollado, o no tanto esa sea la palabra, sino no está tan llevado a todas las cabezas de Panamá, tan impulsado a todas las personas de Panamá. Yo siento que todavía falta mucho en materia de turismo interno, en el hecho de que tenemos que invitar, tenemos que exhortar o incentivar, motivar a las personas, a nuestros compatriotas, a los panameños, a que conozcan su país, a que lo visiten, a que vayan y aprendan de las culturas que hay. Panamá es un crisol de razas con un montón de cultura por todos lados, por todos sitios, y es algo que yo en lo personal veo que no lo estamos aprovechando, utilizando el turismo como un medio de conocimiento, un medio que nos puede informar y donde podemos aprender o culturizarnos. Creo que todavía nos falta materia en eso, en el hecho de cómo como entidad tiene que impulsar o promover el turismo interno, y como panameños, como individuos, interesarnos más en lo que nos ofrece nuestro propio país.
Tenemos un audio, vamos a escucharlo, y antes que sigas.
¿Qué tan afectado se ha visto el turismo en Panamá?
Bueno, un poco de lo que mencionábamos antes, si acabas de sintonizar pues el podcast, hablábamos de que se ha visto afectado sobre todo por los cierres, como en muchos otros países, pero ahorita mismo comentábamos específicamente el área sobre el turismo interno, y le preguntaba un poco a Kevin de cómo él sentía, cuál era su percepción acerca de si el turismo estaba siendo impulsado por las propias entidades para que los panameños visitáramos esos lugares icónicos, lugares llenos de cultura que, pues, precisamente movieran ese dinero que quizás se estaba efectuando en turismo externo aquí en Panamá. Sí, también podríamos mencionar, Kevin, partiendo pues de la pregunta que nos hacen sobre los problemas que enfrenta el turismo, ¿tú dirías también que un problema quizás fundamental del turismo sería la falta de información para las personas que quieren incluso hacer turismo, tanto interno como externo, saber dónde buscar agencias de viaje, tal vez planes familiares? ¿Tú crees que esto está bien corroborado? ¿Crees que hay un buen marketing al respecto? ¿O sientes que, bueno, cuál es tu percepción?
Decía mi profesor de introducción al turismo el semestre pasado, en el primer semestre, haciendo una comparación, ¿no? Mira, en Costa Rica, en el marketing de su país, utilizaban 8 millones de dólares para el marketing de su país, para hacer que personas conocieran lo que había en Costa Rica y lo que podían visitar. En Panamá se utilizan 2 millones. Ahora, dime, ¿quién va a tener más alcance?
Obvio, entre más inviertas.
Exacto. Costa Rica. Y aquí en Panamá, en lo personal, yo caminando por la calle, siendo un citadino más, no me encuentro con alguna publicidad de la vieja escuela, un anuncio, una propaganda, un anuncio de radio que a mí me invite a visitar otros sitios, a conocer mi país. Pues en lo personal yo no lo he visto mucho, muy poco, la verdad. Estando en la ciudad, claro, veo lo que se encuentra aquí en la ciudad, pero más allá, las otras provincias, los otros destinos turísticos que tenemos aquí en Panamá, muy hermosos y muy bonitos, no se nos presentan a nosotros como individuos con las ganas o con el deseo de visitar algo distinto. No sé si con eso respondo tu pregunta.
Sí, sí, correcto. O sea, porque mi percepción es exactamente la misma. Al menos yo siento que tal vez para hacer turismo interno se conocen muy poco las agencias de viajes, o estas, si hacen publicidad, pues son de destinos específicos. Creo que todos conocemos los lugares turísticos más convencionales, como pueden ser Playa Blanca o el de Cámara, que son estos centros vacacionales o recreacionales, que un poco de toda la hotelería, que también forma parte del turismo, que ahora hablaremos más a fondo de eso, la hotelería, los restaurantes, este sector, pero principalmente yo siento que no se le da una difusión real por medio de campañas publicitarias del gobierno sobre sitios de interés nacional. Siento que yo he encontrado más turismo interno por medio de familiares o amigos que me han recomendado ir a un sitio. Por ejemplo, uno de los sitios que más me encantó conocer también fue en el área de Penonomé. Con mi familia fuimos al Chorro, no sé cuántas personas sean de Panamá y aquí hayan ido, pero es un lugar muy muy bonito, de verdad. Y a las personas que no han tenido la oportunidad de ir, ojalá que pronto puedan, porque es un sitio prácticamente mágico, escondido en la naturaleza y, bueno, una cascada preciosa. Eh, Mencionando todo esto, Kevin, me gustaría saber un poco, ya ahora sí hablando después de la problemática y todo esto, la adaptación y un poco la solución que se puede proponer al turismo en cuanto al impulsar toda la cadena que mencionábamos al principio, ese engranaje tan grande que mueve a la economía por medio del turismo. Y bueno, un poco tu opinión al respecto.
Sí, y no te creas, así como tú encontraste un paraíso en El Chorro, en Penonomé, así hay otros muchos paraísos escondidos, o ni tan escondidos, sino que no encontrados o no informados que tenemos. Así hay un montón, te lo aseguro. Es que ojalá poder mostrarle a todo Panamá todo lo hermoso que tiene y todo lo bello que no están disfrutando. Ahora, ¿cómo se adapta? Bueno, el Plan Maestro de Turismo Sostenible que mencionaste 2020-2025 llega a nuestro conocimiento justamente al inicio de la pandemia. Entonces esto como que dificulta un poco lo que vendría siendo ese plan, ¿no? Se atrasa, por decirlo así.
Correcto.
Pero vemos que este plan lo que desea es impulsar, desarrollar, ¿no? Más que todo unos puntos específicos que encontramos en Panamá. ¿Cómo han ido impulsándolos o cómo han ido desarrollándolos? Yo he visto hace poco que por lo menos Pedací y Pedacito Nosí, que es uno de los sitios propuestos para este plan maestro, hace poco había empezado a lo que vendría siendo su reestructuración, todo lo que es el centro del pueblo, porque es un pueblo bastante pequeño, pero no por eso, no por menos, no es interesante. Y también, si no me equivoco, hicieron el circuito del café. O sea, el plan se está intentando mantener a pesar de la dificultad, y eso está bien, ¿no? Por lo menos no hemos visto que se han echado, por decirlo de alguna forma.
Sí, la se cuestión han rendido.
Exacto. La cuestión es que ahorita mismo yo en lo personal siento que para poder volver a que el engranaje vuelva a funcionar correctamente, que se mantenga o que por lo menos inicie, empiece a girar por lo menos, es turismo interno. Full turismo interno. Tenemos que hacer que nosotros mismos, nosotros los panameños, utilicemos el dinero que tenemos para ir a conocer nuestro país, para ir a comer allá en Quesochela. El que conoce, el que es de Panamá, sabe de dónde estoy hablando.
Claro, para ir creo a, que es un lugar a, icónico.
Iconísimo.
Iconísimo,
para ir hacia a Pedací, a hospedarse y disfrutar de las playas, para irse a Colón a disfrutar de un buen ceviche. Todo eso se tiene que hacer a nivel interno. ¿Por qué? Porque ahorita mismo el mundo todavía no está preparado para volver a ser como antes. Todavía hay mucho recelo. Todavía están, a pesar de que ya están llegando las vacunas y ya nos estamos vacunando, se están vacunando. No tenemos la certeza de que esto vaya a terminar cuando los 4 millones y pico de personas que tenemos aquí en Panamá estén vacunados. No tenemos la certeza todavía y no podemos confiarnos en eso. Tenemos que tratar de que todo vuelva a ir abriéndose, a ir a un ritmo lento pero seguro. ¿Y cómo hacemos eso? Con las personas que ya están aquí dentro del país, y que incentivarlos a que visiten, a que conozcan. Y ahora más que nunca, que la gente quiere salir a pasear. Ya este fin de semana
la gente está cansadísima de estar en su casa.
Exacto. Ya este fin de semana se quita la cuarentena, ya son 2 días libres, creo, o solamente el sábado. Solamente el sábado,
creo que solamente el sábado.
Pero, bueno, un día libre que antes no teníamos. Uh-huh. Para en un día se hacen muchas cosas. En un día tú vas a Cerro Azul, te vas allá al lago, la pasas bien chévere y regresas. En un día tú vas a Chorrera, te vas y te compras tu chicheme y te regresas. O sea, en un día se puede hacer muchas cosas. La gente ya está cansada de estar encerrada y tiene muchas ganas de salir. Y lo que tenemos que hacer es tratar de captar a esas personas para poder llevarlas a sitios increíbles, que disfruten y que cuando regresen compartan su experiencia. Y así otras personas, así como dijiste que cómo tú has encontrado estas bellezas, por gracias a familiares o a compañeros. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de que si vamos a un sitio y disfrutamos, la pasamos súper bien, compartamos nuestra experiencia con otras personas para así motivar a que estas otras personas también vayan a ese sitio, y así se hace una red muy bonita de experiencias, de travesías, de historias que se van contando, y también aporta culturalmente y aporta económicamente a que nuestro turismo no se decaiga o no se mantenga tan lento o no dependa completamente del extranjero. Y eso es necesario turismo interno, desarrollarlo y buco, y no tanto depender de las autoridades, sino que uno como individuo, si tiene la oportunidad, vámonos, paseamos, regresamos, compartimos. Te convido a que también vivas la experiencia, y así, y a ir aumentando las redes de historias, de experiencias, de familias, de amigos, todo, para poder que el turismo interno también vaya creciendo y también nos vayamos nutriendo culturalmente. Cada viaje a cualquier sitio es una experiencia, sea positiva, sea negativa, sea neutral, pase esto, pase lo otro, siempre va a conllevar una experiencia. Y más cuando tienes al frente algo completamente impresionante, ya sea una cascada, ya sea una vista, ya que sea que estés arriba de un cerro, todo eso es, o viajando hacia una isla, o nadando entre playa cristalina, que tenemos aquí en Panamá, señores, ¿no? No piensen que la única playa que hay aquí en Panamá es allá en la bahía, en la cinta costera. No, señores, no, aquí hay playas súper hermosas. Claro. Hay playas increíbles, nomás es cuestión de querer buscar, de querer compartir. Es cuestión nada más, es voluntad de uno tratar de tirar el turismo de nuevo para adelante. Sé que no todos tienen la oportunidad, ya sea por temas económicos, ¿no? Pero que quede esa semillita ahí, que digan, chuleta, cuando yo pueda, cuando quiera, en vez de gastarme esa platita en una parranda un fin de semana, mejor me voy con mi familia, mejor me voy con mis amigos para allá, para Santa Catalina, pasar la chévere en la playa, o para allá para La Yeguada, nos quedamos acampando un fin de semana. Todo eso aporta y ayuda a que volvamos a tener un poquito más de movimiento en el área turística aquí en Panamá.
Claro, y sobre todo, bueno, también mencionar evidentemente que bajo las medidas de seguridad ya conocida, porque es importante también, exacto, saber que para que todo esto siga funcionando y pues el mecanismo realmente funcione, hay que tener la cantidad de ojos, la cantidad de casos lo más bajo posible. Entonces, si salimos mucho tampoco es lo adecuado, porque salimos no cuidándonos. Entonces hay que salir, pero cuidándonos y protegiendo a la gente que vive con nosotros, a la gente de alto riesgo. Pero sobre todo no privarnos de vivir la experiencia, porque evidentemente ya el virus es algo que vamos a tener que vivir con él. Y pues él vino para quedarse, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos, y esto es parte de la naturaleza. Cada vez nace una nueva pandemia que extermina un poco a la gente del mundo, por lastimosamente que suena así. Pero el ser humano se adapta, sobrevive, evoluciona, cambia, y estamos condicionados a que todas estas cosas nos pasen. Es parte del proceso de la vida. Entonces, sí, exhorto a la gente totalmente a que tome estas experiencias y estas iniciativas de las que hablaba Kevin, de poder irse un fin de semana con la familia, o simplemente organizar algo donde tú quieras ir, a una expedición, un viaje, lo que sea, puedes hacerlo, tienes toda la libertad del mundo, siempre y cuando, bueno, cuentes con estas facilidades. Ahora, Kevin, habiendo comentado todo esto, hablamos un poco de lo que era el atractivo turístico al principio, hablamos de un poco de las estrategias de marketing, la adaptación, los problemas, tus estudios, haciendo un poco de recopilación de todo esto, de lo que hemos estado conversando en todo este rato. Un tema que no hemos tocado y que toca precisamente la llaga, yo diría que más honda del turismo, es en el sector que lo recorre, la hotelería, los ¿cómo se llaman? Los restaurantes, los centros recreativos, como pueden ser las discotecas, etcétera, etcétera, todo lo que mueve en realidad el turismo interno de todos los países. Y me gustaría un poco mencionar, antes de que me des pues tu perspectiva, algunas cifras para que la gente tenga en cuenta de realmente lo que se, por desgracia, se ha perdido durante toda esta pandemia y cuáles han sido los daños colaterales. Y es que prácticamente ha disminuido un 75% de la actividad turística en Panamá a partir del tercer trimestre del 2020, con pérdidas de más de 3.500 millones. O sea, son números que evidentemente impresionan, y es muy difícil pensar en una situación peor. Pero gente, siendo honestos con ustedes, yo creo que a pesar de todo hay una luz de esperanza cuando se nos permite poder hacer cosas y no estar atados del todo. Siento que a pesar de todas las dificultades que hay en muchos de los campos que a día de hoy pues estamos como profesiones, incluso en el mío, siempre soy partidario de decir que las mayores oportunidades se obtienen precisamente en épocas difíciles. Entonces hay muchos emprendimientos alrededor de diferentes áreas que han surgido alrededor de toda esta pandemia, que han podido levantarse, sobre todo tema de comida. Mucha gente desde casa ha podido pues hacer dulces, diferentes comidas típicas, etcétera, etcétera, que quieras o no, son parte de nuestra cultura y que benefician en parte a ese sector dañado, que pueden ser los restaurantes o nuestra gastronomía en general. Kevin, me gustaría saber un poco cuál es tu perspectiva en cuanto a los hoteles, restaurantes, centros de diversión, etcétera, etcétera, que han surgido, bueno, perdón, que han tenido este problema evidente alrededor de la pandemia. Coméntame un poco pues tu perspectiva de todo eso y vamos a estar discutiéndolo.
Bueno, como tú dices, el ser humano tiene que adaptarse, y si no se adapta, se petateó, hasta ahí llegó. Entonces, los emprendimientos que han surgido por esta terrible situación han sido, como tú también dices, son luces de esperanza, de que la gente no se ha quedado, no se ha achantado, sigue activa y tiene ganas de seguir adelante. Entonces, área restaurantes, los restaurantes están muy golpeados, el área de gastronomía está muy golpeada, primero que todo por ciertas políticas que se han dado, que se han quitado, que han vuelto, que han esto y que lo tienen en desorden, y los ha golpeado. Sin embargo, las diferentes personas que se dedican a este medio han sabido cómo manejarlo. Hemos visto que muchos restaurantes antes simplemente era que tú fueras al sitio, ahora es delivery. Tienen esa oportunidad de delivery. Antes no la tenían, ahora tuvieron que adaptarse delivery y benefician a alguien más también. Pero no se dejaron caer. Hoteles. Los hoteles, si no mal recuerdo, fueron utilizados por el MINSA para alojar a personas que estuvieran con COVID. Y si no me equivoco, esto no era por amor al arte, esto era...
Sí, era pago.
Un negocio, ¿sabes? Esto es, yo te acepto a tus pacientes, pero esto tiene su condición económica. Ahora, eso ya está con la relación entre el Estado y los hoteles. Sin embargo, ya muchos hoteles ya han estado regresando, ¿no? Reanudando sus actividades. Todos, si no me equivoco, todos aquí en Panamá ya tienen un certificado de que son seguros, de que cuentan y hacen todas las medidas de seguridad, ya sea de limpieza de cuartos, cada vez todo más meticuloso, mucho más que antes. Y eso es ese sello, ese certificado es como un punto de confianza que le estamos dando o que estamos obteniendo de parte de cada hotel y de parte de los que se dedican a esa parte del turismo. De que, oigan, ¿saben qué? Este hotel tiene su certificado, tiene su sello de aprobado, tienen toda la confianza de ir allí, pasarla bien y disfrutar. Resorts. Mira que los resorts, yo personalmente con los resorts no me llevo muy bien. No porque la haya pasado mal en algún momento en uno de esos sitios, pero acaparan mucho al turista interno.
Sí,
y no pueden, o sea, y el turista interno se queda como que, ah, bueno, fui a Decameron, fui a Playa Blanca, fui a Bijao, chévere, la pasé cool, pero oye, lo que gastaste en ese viaje yendo a ese sitio, está bien, tuviste todas las comodidades que ese sitio te puede brindar porque para eso está construido, ese es su propósito, pero puedes tener otro tipo de experiencia yendo y utilizando ese mismo dinero, yéndote a una cabaña, yéndote a un hostal cerca de un lago, yendo a acampar. O sea, se entiende el porqué, porque es una facilidad que te dan los resorts con respecto a la comunidad, de que vas a estar en una cama bien chévere, no tienes que cocinar, tienes la piscina, tienes la playa, sí, está súper bien, pero a la vez te priva de otro tipo de experiencias que nos ofrece Panamá. Ya Decameron está abierto, ya está recibiendo visitantes. Claro, como has mencionado, todo esto se hace con las medidas de bioseguridad más ya establecidas y ofertando paquetes, descuentos. Es que eso es lo que tienen que hacer para intentar llamar la atención, bajar los precios. Porque la gente no está patada gastando mucho dinero en algo cuando no saben cuál es la situación. Así que bajen precio, hagan paquetes chéveres, hagan buenas ofertas y la gente va a ir para allá con gusto. Los que pueden van a ir con gusto a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque como te digo, es una forma de pasarla bien sin tanto apogeo. Es un sitio cómodo, está construido para ser cómodo, para ser disfrutable. Y si tienen la oportunidad de asistir, ¿no? Con los descuentos que ellos ofrezcan, pues aprovechen la oportunidad también, porque al igual que el resto de sitios, también ha sido golpeado y necesitan de una reactivación, ¿no? Sin embargo, como digo, hay otras maneras de pasarla chévere también y con otro tipo de experiencias igual de gratas o mucho más gratas, así que piénsenlo bien también. Y bueno, con respecto a eso es que todo tiene que seguir su flujo y como te vas dando cuenta, están tratando es de turismo interno, es que te tiene que ahorita mismo desarrollar turismo interno para tratar de volver a girar ese engranaje.
Súper interesante lo que comentas y totalmente de acuerdo, creo que él es... los sitios más reconocidos en cuanto a turismo son pues los resorts, y cuando alguien le pregunta sobre qué sitio visitar, te va a recomendar uno probablemente. Entonces, hemos hablado de muchos temas interesantes en cuanto ya no solo turismo, pero me gustaría ahondar también, ahora que tocamos el tema del sector de la hotelería, los restaurantes y los resorts, la influencia que ha tenido la tecnología sobre todo esto, pues es mi área experta y donde puedo informar más a la gente. Como datos y conocimientos, pues muchos de los restaurantes tuvieron que adaptarse a todas las medidas, y una de ellas fue precisamente hacer las cartas o los menús a través de códigos QR. Para el que no sabe qué es un código QR, es el típico código de puntitos que agarras con tu teléfono, y con la cámara de tu celular instantáneamente te lleva a una URL que es de la página del restaurante, donde ves la carta completa sin tocar ningún tipo de papel ni tener contacto, pues, con, en este caso, algún mesero que te la traiga. Pero siento que eso fue una de las mejores adaptaciones en cuanto a lo que pudo aportar la tecnología para hacer mucho más fiable o responsable el hecho de ir a estos lugares. Y el proceso de la tecnología en cuanto a todo lo que vendría siendo el área hotelera también mucho ha tenido que contribuir para hacer reservaciones. Ya teníamos eso en parte antes, pero ahora se ha triplicado, yo diría, que todo este proceso a través de la tecnología. Entonces, sí le puedo decir a la gente que prácticamente a día de hoy ustedes pueden hacer cualquier tipo de reserva online. Evidentemente no van a poder hacer una reserva al chorro online, pero a lugares un poco más accesibles y que ya tengan más documentación en cuanto a estos sitios, pues seguramente van a tener sitio web y van a tener pues toda la información que ustedes requieran para poder visitar. Y bueno, ahora precisamente ya partiendo al último de los puntos, que hemos tenido un podcast súper interesante el día de hoy con Kevin. Tu carrera específicamente se trata de turismo alternativo. Quiero que me comentes sobre esa parte. ¿Por qué turismo alternativo?
Ok. Turismo alternativo. Déjame decirte que ya perdí la cuenta de cuántas personas me han preguntado eso. Ya tengo una respuesta, pero quiero dar un poquito de contexto. Mira, en el turismo existe algo que se llama turismo de masas. Al principio del podcast te decía algo sobre la jerarquía. Que en Panamá lo que más llama la atención es el canal de Panamá. A esto, siendo un poquito más técnico, se le conoce como un sitio, un atractivo turístico jerarquía número 4. ¿Por qué? Porque es un sitio de Panamá que atrae a personas hacia ese punto. El más alto es la jerarquía número 5, que son sitios específicos que son reconocidos a nivel mundial. Casi en todos los países son reconocidos. Haciendo un poquito de ejercicio o un poquito más de dinamismo, cuéntame, para ver, por lo menos dime 3 que tú creas que sean jerarquía número 5 o atractivos turísticos jerarquía número 5. Son universalmente conocidos a nivel del planeta.
Ok, la Torre Eiffel. Las pirámides de Egipto y pues precisamente también las ruinas mayas, tal vez, diría yo, o las de Machu Picchu, tal vez.
Sí, exactamente. También tenemos la muralla china, por allá por Asia.
Correcto.
Entonces, estos son puntos, son atractivos turísticos que atraen a millones de personas al año. Millones de personas, y ahí se genera algo que llamamos turismo de masas. El turismo de masas es punto el icónico, son puntos icónicos que atraen a mucha gente. Y no sé si has visto fotos que parecen memes de personas tratando de que en la Torre de Pisa, que también es un jerarquía 5, que parece que estoy hablando de dragones, la Torre de Pisa es. En el meme sale como la gente en el patio tratando de como que ponerse a sosteniéndola. No sé si han visto esa foto. Si ves el patio, hay un mundo de personas intentando o haciendo lo mismo. Y entonces estos puntos, estos jerarquías 5, se vuelven sitios tan transitados por turistas o por excursionistas, por viajeros, que es casi imposible pasarla tranquilamente o cómodamente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y claro, esto genera un gran aporte económico a ese sitio, a las áreas aledañas, pero también genera mucho movimiento. Donde hay mucha gente, siempre va a haber algo que conocemos como contaminación, porque no todo el mundo es consciente.
Tenemos la basura y lo que genera.
Exacto. tenemos incremento de precios. ¿Por qué? Porque esa área es muy visitada por personas con una facilidad económica y claro, van a tratar de sacar el mayor provecho. Eso es algo que ha pasado aquí, es una situación que ha pasado aquí en el casco viejo, donde no te puedes ir a como un raspado porque te vale como $1.50. Y es como que...
Sí, ni una botella de agua porque cuesta $5.
El raspado a mí me cuesta 10 centavos en mi época de chiquito. Pero bueno, la cuestión es que este turismo de masa genera unas problemáticas muy particulares que se tienen que trabajar, ¿no? Para tratar de que no se... que estos puntos sean igualmente visitados por la misma cantidad de gente, pero que se mantenga algo cómodo, tranquilo, o que no se den este tipo de problemáticas. Bueno, a esto, como te decía, cuando se alzan los precios, entonces las personas que vivían allí antes ya no pueden mantener esos precios porque eran personas del diario vivir que estaban haciendo su vida normal en esa área, en ese punto, pero como llegan un montón de personas con a veces mucha facilidad económica, se suben los precios y ellos que tenían un tipo de vida distinto no pueden mantener esa subida de precios y se tienen que ir del sitio. Entonces se pierde a veces esencia. Decía un audio que escuché de un video debate sobre el turismo de un panameño que estaba estudiando el cuarto año en economía, ya estaba terminando, y comentaba algo parecido aquí en Casco Viejo, que aquí lo que ha pasado es que las personas que vivían en esas áreas, para los que no saben, Casco Viejo es un sitio histórico aquí en Panamá, un sitio colonial muy hermoso, muy bonito, donde hay muchos sitios que visitar, muchos museos, muchas plazas y las iglesias. Es un ambiente muy distinto, muy chévere. Sin embargo, cuando es de noche, cuando ya no hay movimiento, es un sitio vacío. ¿Por qué? Porque las personas que vivían allí fueron desplazadas, porque ya no podían seguir manteniendo ese mismo nivel de vida que se incrementó por ese flujo de turismo que se generó ahí en ese punto, o porque han vendido para que los puestos o las casas donde ellos vivían, los sitios, las viviendas de ellos se conviertan en negocios.
Sí, en restaurantes muy bonitos, exacto. En plazas y millón de lugares súper, súper bonitos.
Y entonces, como tú dices, es muy bonito, claro, es muy hermoso, pero culturalmente se va perdiendo una esencia. ¿Qué es la gente que vive allí? Los que autóctonos, los que te pueden echar cuento. Entonces todo eso se desplaza y queda una fachada muy hermosa, muy preciosa, con muchas actividades por hacer, pero con una problemática. El que va allí, como también dijiste, no se puede tomar una botella de agua. ¿Por qué? Porque los precios se subieron mucho. Eso no solamente pasa en Casco Viejo, sino pasa en los puntos muy turísticos aquí en Panamá. Que yo he escuchado también a personas que dicen, oh, yo con $300 voy a Colombia y vengo y la paso chévere y a Bocas del Toro voy y no me queda ni un real. Y esa es una problemática, sí, que se tiene que actuar allí, en donde intentar no balancear precios con extranjero, precios con nacional. Ahora, me fui mucho por las ramas. Turismo de masa, no, eso es lo que genera.
Creo que ha sido muy interesante todo lo que comenta.
Oye, ¿se fue la señal? Ah, no, sigue ahí. Hola, hola, hola. No sé, creo que se desconectó. O lo puse en mute. Bueno, para no dejar este espacio vacío, con un vacío de sonido, mientras el compañero se une, comentar no todo eso, ¿no?
El turismo de masa.
Sí, ahora sí.
Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? Regrese, perdón. Estaba hablando aquí solo, no me di cuenta que se había como ido el internet o algo. Decía antes de eso retomando un poco ya la idea, era que precisamente suena muy interesante todo lo que nos has contado, porque necesitamos saber realmente la categorización que mencionas. Yo al menos no la conocía, y es súper, súper interesante, porque un sitio se vuelve económicamente hablando mucho más caro y genera este fenómeno donde muchos panameños mencionan lo que tú decías. Yo con $300 voy a Colombia, regreso a Costa Rica y me sobra dinero y la paso chévere, pero voy a cualquier lugar de Cunayala o Caltoro, estos sitios que también son súper bonitos, y no me sobra dinero, porque y además que el trayecto y todo es muy cansado y eso no anima. Evidentemente hay una problemática, y también en específico Casco Viejo, que tú decías, la gente autóctona que no está, no es endémica ahí, y por tanto pues se pierde la cultura. Nada, súper fascinante, en verdad no te preocupes si te fuiste por las ramas, porque creo que la gente le encantará escuchar todo eso que mencionas. Y bueno, regresando a ese punto que decías de pues las categorizaciones, y respondiendo a la pregunta de ¿por qué turismo alternativo?
Sí, entonces, turismo de masa, todo este bonchón de gente, este montón de personas, muy chévere también, pero a la vez puede ser incómodo. ¿Qué hace el turismo alternativo? Como su nombre lo dice, busca alternativas. Se dice que el turismo alternativo se va más que todo por el contacto a la naturaleza y todo lo que tiene que ver con el disfrute del ambiente, del medio, de lo verde, de algo distinto, algo diferente, de la cultura. Entonces, el turismo alternativo lo que quiere es llevar al visitante a sitios que pueden ser igual de impresionantes que un Jerarquía 5 y que se lleve una experiencia súper grata, disfrutando, respetando y conociendo lo que es el contacto directo con la flora, con la fauna, que pueda sentir el mar, que pueda sentir el bosque, que pueda caminar a través de los árboles, de la espesura de un sendero. Todo esto es lo que busca el turismo alternativo. Busca también, hay algo que se llama turismo de aventura, que son estas actividades que con un fin de tener adrenalina. Entre ellas está el paracaidismo, está también el senderismo, está el hiking, el surf,
el jumping también, ¿no?
El jumping, ojalá aquí en Panamá hubiera un jumping, bungee, pero bueno, ojalá
se necesite. Los teleféricos, ¿no? Incluso también supongo que entran en esa línea un poco, quizás.
Sí, todo esto que genera al visitante hacer una actividad muy emocionante, con adrenalina, se le conoce como turismo de aventura. Entonces el turismo alternativo también utiliza ese formato para que el visitante conozca, vaya, disfrute del sitio. Y como te decía, es un turismo que busca una experiencia integral con el sitio, con respeto, con conocimiento de lo que hay aquí, con el saber que cuando tú te vas, ese sitio se va a mantener muy cuidado, muy hermoso. ¿Por qué? Porque ya, y tú vas de regreso con ese conocimiento, y también tienes y sales con el deber de mantener estos sitios verdes o estos sitios costeros limpios, mantenerlos con respeto, tenerles el conocimiento suficiente para no destruirlos, para no
dañarlos de ningún tipo.
No desbaratarlos como hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces este turismo alternativo busca eso, ¿no? Busca eso. Busca que podamos llegar a presentar un paisaje hermoso y que cuando nos vayamos de allí salgamos con el conocimiento de que eso que está allí es hermoso porque está cuidado, porque está protegido. Dentro de las áreas que conlleva mucho el turismo alternativo son estos los parques naturales, las playas, los senderos. Todos estos son sitios que tal vez no son tan concurridos por las personas, o no tiene el no están siempre en los puntos de promoción aquí en Panamá, pero te llenan de una experiencia muy interesante, muy distinta, muy diferente, y el propósito es que ese visitante salga con un respeto por lo que vio, un respeto por mantener el sitio tal y como está, y asimismo en otros sitios, cuando vaya a otro sitio, o sea, crear conciencia a la vez que disfrutas de la experiencia. A eso me refiero. Eso es lo que en parte busca el turismo alternativo, es escaparse de la masa de gente para enseñar, mostrar y hacer que la persona disfrute y que se lleve a casa o que se lleve a sus amigos, a sus familiares, un conocimiento de que cuando fue allí aprendió que esos sitios, que esas bellezas naturales tienen que permanecer y no se pueden despilfarrar, no se pueden desbaratar. Creo
claro que
sí. a ese punto que te llevé puede responder tu pregunta.
Totalmente de acuerdo, o sea, me parece súper interesante que exista una carrera específica para dar voto y luz a estos sitios, que como yo mencioné en experiencia antes, los que quizás llegaron nuevos y están sintonizándonos ahora, o los que vayan a escucharnos en diferido, pues yo mencionaba pues una de las experiencias que tuve en El Chorro, que me gustó muchísimo, y supongo que esto entra dentro de este ámbito de turismo alternativo. En verdad, muy muy interesante todo lo que comentas, creo que ha sido una charla súper fascinante, y bueno, ahorita estamos llegando al fin, pero antes de terminar con todo esto, en todos los podcasts nosotros tenemos pues algo habitual de Teledata, y es precisamente comentar una noticia relacionada al tema que estamos tocando. Antes de ir con la noticia, simplemente recordar a las personas que nos están escuchando o que vayan a escuchar esto, Teledata es un proyecto basado exclusivamente en la educación y que busca incentivar a personas a que tengan un espíritu autodidacta para que precisamente tomen las riendas de su educación por su cuenta e intenten salir adelante con los medios que se les brindan, pues el recurso de todo internet. Nosotros estamos ofreciendo cursos totalmente gratuitos. Ahorita mismo tenemos 3 en habilitados, 2 en específico en el sector de la tecnología, para la gente que quiere empezar a programar, 1 para el sector de marketing digital, y bueno, estamos trabajando en muchos más cursos, con muchas más afiliaciones, en conjunto pues de la Universidad Tecnológica de Panamá. Los que estén interesados en conocer más sobre el proyecto pueden googlearnos, teledata.com, o encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales como @teledata. En Instagram, igual, en Telegram, igual, y bueno, próximamente vamos a estar subiendo videos a YouTube de todos estos podcasts y los momentos mejor. Sí, así que vamos a estar haciendo bastante contenido, creo que eso es lo que menos va a faltar. Así que bueno, ahora sí vamos con la parte final. De verdad, muchas gracias a todas las personas que se han quedado aquí hasta ahorita escuchando la charla, en verdad se los agradezco inmensamente, no saben cuánto apoyan esto, y que sepan que es una iniciativa totalmente sin ánimos de lucro ni nada, es una iniciativa como precisamente es el proyecto para tratar de incentivar y ayudar a estudiantes a que den luz a sus talentos y puedan comentar un poco lo que tienen como experiencia, ahora que es todo mucho más difícil en el sector del trabajo y la economía. Entonces, Kevin, bueno, te comento, la noticia de hoy se basa en lo siguiente, y es que martes 9 de febrero, la Organización de Mercadeo de Destino Promotur Panamá presentó un plan de incentivos en el foro virtual Trabajando Unidos por la Industria de Reuniones, el cual pues tiene como objetivo principal atraer y captar reuniones internacionales, eventos y congresos al país. La fuente pues es la Estrella de Panamá, para los que les interesa pues pueden visitar el artículo desde hace unas 3 semanas. Así que bueno, comentemos un poco sobre esto, y ya para finalizar, y darle las gracias una vez más a la gente que estuvo presente. Coméntame, Kevin, ¿qué piensas sobre este plan que presenta Promotour para atraer precisamente reuniones importantes a Panamá?
Bueno, mira, comentándote un poquito más al respecto, lo que se busca con estos tipo de, este tipo de proyectos o la noticia que nos acabas de leer es incentivar lo que vendría siendo el turismo de negocios, que es otro tipo de turismo, que lo que quiere es que Panamá sea un punto donde se realicen eventos. Imagínate que Panamá fuera el sitio donde se realice un Comic-Con latinoamericano.
Wow, sí, sería increíble, ¿verdad?
O que sea un punto donde se den conciertos a nivel conciertos de estrellas del pop o de la música que es popular.
Claro,
o sea, que sí. Panamá lo que quiere con esto es que se desarrolle más este tipo de turismo, turismo de negocios, turismo de convenciones, de reuniones, que a Panamá lleguen las personas para reunirse, para realizar eventos, para enfocarse en proyectos, en todo esto. Y como aquí tenemos las infraestructuras, tenemos el ATLAPA, que significa Atlántico Pacífico, un wow, dato curioso.
No tenía idea.
ATLAPA significa Atlántico Pacífico, por los dos mares. Y wow, tenemos el Figali Convention Center, que es, que si no me equivoco, ya lo cerraron, el Amador. El centro de convenciones Amador, que es bastante nuevo, que es nuevo, creo que ni lo han estrenado. Y, o sea, está la infraestructura, simplemente falta apoyo, y con estos planes lo que se quiere es lograr eso, ¿no? Que se desarrolle más este tipo de actividades aquí en Panamá, y claro, ese es un beneficio también del turismo para el país.
Claro que sí. Muy interesante eso que nos comentas, dando un poco más del vistazo general de la noticia, acerca, ya saben, de lo que quiere hacer Panamá incentivando en cuanto al turismo de negocios. Creo que dentro de todo esto, siempre las agencias gubernamentales tienen el deber de poder brindar estrategias cuando estas situaciones pasan, y bueno, las felicidades máximas a ese tipo de incentivos que quieren emprender para hacer precisamente que no sea tan duro el golpe que ha sufrido el turismo.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.